Voces RCN. Y continuamos en Voces RCN y evidentemente la noticia internacional que nos ha venido ocupando pues ha estado en Ucrania con la crisis que se ha presentado allí, la amenaza de esa posible intervención militar de Rusia y la respuesta de Occidente ante esa eventual agresión. Pero hay una noticia también muy cercana en la región y tiene que ver con Cuba. Hay una ONG, Prisoners Defenders, que se constituyó en el año 2018 en España, donde tiene su sede, y ha venido trabajando particularmente para visibilizar la situación prácticamente de esclavitud y explotación laboral a la que están siendo sometidos muchos cubanos que salen bajo la excusa de hacer parte de esas misiones humanitarias o misiones, como se les denomina en diferentes frentes laborales. El presidente de la Fundación de Prisoners Defenders es Javier Larrondo, quien está en comunicación con nosotros desde España. Señor Larrondo, gracias por estar con nosotros. Una feliz madrugada para usted allí en España. Buenas noches en Colombia.
Gracias a vosotros, Alejandro.
Bueno, ¿en qué consiste la ONG? ¿Por qué se constituyó?
Bueno, había que documentar desde con una perspectiva de 360 grados las violaciones de derechos humanos, y más allá de la denuncia puntual de casos, habría que detectar patrones porque se están dando en Latinoamérica, en ciertos países, como todos conocemos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo, se están dando patrones gravísimos de violaciones de derechos humanos sistemáticas y masivas por parte de los gobiernos, que tenían que ser contestadas con documentación muy extensa y un eje en donde se estudiara la legislación, se estudiaran los casos, se recabaran testimonios y se hiciera una especie de, digamos, paquete inexpugnable a la hora de denunciar, porque otra de las cosas que sabemos es que estos gobiernos que violan los derechos humanos de forma sistemática también se las arreglan para tener sus aliados y tratar de escabullirse de lo que están haciendo. Entonces era muy importante crear una asociación que tuviera una base jurídica muy fuerte, todos prácticamente son juristas en nuestra organización, y a partir de ahí documentar minuciosamente todo lo que estaba ocurriendo en estos países.
Pero básicamente entonces la denuncia de ustedes tiene que ver con las condiciones laborales casi que de esclavitud, de sumisión en la que están estos empleados cubanos, ¿es así?
Una de las ejes de denuncia, efectivamente, uno muy relevante, es el que iniciamos en 2019 sobre las misiones, digamos, de internacionalización de Cuba, que afectan a médicos, todos lo conocemos, y en Colombia se conoce muy bien el tema porque habéis tenido que recoger, digamos, a todos esos damnificados, esas víctimas, pero también muchísimas otras profesiones, como marinos, artistas, Todos los profesionales de Cuba que salen a trabajar al extranjero por cuenta de empresas estatales, del gobierno o del gobierno, aunque son civiles y son considerados como civiles, son tratados en un régimen, digamos, más que militar, de esclavitud. Lo hemos demostrado, y por eso en 2019 Naciones Unidas nos dio la razón, y en 2021 ha habido muchos interim, Human Rights Watch en 2020, Human Rights Foundation, pero el Parlamento Europeo en 2021 en dos ocasiones ha condenado la esclavitud de los trabajadores en misión cubanos, ¿no? Es un eje muy importante en nuestra asociación, sí.
¿Y qué ha pasado con la misión de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué no ha venido documentando eso que ustedes han logrado recabar en buena manera?
Bueno, vamos a ver, la Organización Internacional del Trabajo es una organización que funciona, digamos, como que en base a socios. De alguna manera, solamente los sindicatos pueden denunciar dentro de esa organización. Entonces, un sindicato tendría que adoptar, cualquier sindicato de cualquier país del mundo que esté acreditado en la Organización Internacional del Trabajo, podría denunciar esto, pero nosotros no. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer es denunciarlo en organismos como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, donde podemos aplicar denuncias, pero en la Organización Internacional del Trabajo tiene que ser un sindicato el que adopte esa denuncia y nos acompañe o lidere con nuestro acompañamiento de documentación. Evidentemente sería un objetivo a conseguir, pero es una organización bien compleja, digamos que está estructurada como en base a socios, no es una organización abierta como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde en Naciones Unidas recogen las denuncias de cualquiera porque investigan todo aquello que puede ser susceptible de violación de derechos humanos.
Bueno, ¿y por qué decidieron hacerlo con Cuba y no sé, y con otro país más bien del sudeste asiático donde también se denuncian estas situaciones muy dramáticas?
Correcto, como por ejemplo Filipinas. También hemos descubierto ese ámbito. En realidad sí, estamos hablando abriendo Prisoners Defenders Asia, y de hecho tenemos en cartera aproximadamente 10 denuncias en Asia, en diferentes países, Pakistán, Vietnam, Siria, Turquía. Es decir que estamos abriendo el abanico porque evidentemente las violaciones de derechos humanos se acometen en todo el globo. Pero bueno, digamos que empezamos con el caso de Cuba porque teníamos una experiencia anterior de años de conocimiento y era más fácil, era el país que más sencillo teníamos inicialmente para poder investigar. Tras los éxitos muy relativos, porque el pueblo cubano está sufriendo una barbaridad, pero bueno, tras la adopción de nuestras denuncias, más de 200 en Naciones Unidas, sobre lo que está ocurriendo en Cuba, hemos decidido abrir hace unos meses Prisoners Defenders Asia y también vamos a entrar en ese ámbito, sí.
Pero gran paradoja, ¿no? Que muchos pensarían que la salida de la isla puede ser una respuesta a la situación económica familiar, y veo que al contrario, según esta denuncia, pues el propio gobierno cubano está siendo parte de ese círculo de explotación laboral y de esclavitud, ¿es así?
Sí, totalmente. El régimen cubano está vendiendo trabajadores a diferentes sectores, el sector de cruceros de lujo, el sector de en el ámbito de los deportes también lo hace, el sector artístico, el sector de la medicina, de todo tipo de sector, ingeniería, arquitectura, y los está vendiendo quedándose con el 80%, 85% de sus salarios. Les deja con salarios que están por debajo del nivel de la pobreza en los lugares donde los manda, y realmente esa esperanza de las familias cubanas de poder tener un añadido a su cesta diaria se está convirtiendo en una tragedia, efectivamente.
¿Por qué estas entidades, que de alguna manera son privadas, como cruceros y demás, participan de ese proceso? ¿Cómo se hace? Para que lo podamos entender.
Es muy sencillo. Si vemos las ofertas, hemos visto nosotros ofertas de MSC Cruceros, por ejemplo, en Internet, pidiendo pues camareros y otros tipos de marineros, ofrecen 4.000, 5.000 dólares las ofertas al mes, las ofertas que hemos visto. Lógicamente, más los impuestos que tiene que pagar la empresa, no sé, se le puede sumar un coste mensual de 7.000 dólares. Sin embargo, a los cubanos les pagan un salario base de 426 o 300 y pico euros, dólares al mes, de los cuales el gobierno cubano lo pone en el contrato, recibe el 80% de esos 426, dejando a esos marineros con aproximadamente 80 dólares, 90 dólares de salario base, basado en 40 horas semanales al mes. Luego, después, la compañía les mete 90 y pico más unas 40, unas 100 horas o 100 y pico horas extras al mes, que eso sí, no interviene el gobierno de Cuba porque no lo ve. Y entonces ese plus adicional de salario les permite sobrevivir, pero desde luego no amasar fortunas, porque ganan del entorno de los 700 dólares, al final con todo, propinas y tal, 700, 800 dólares, dependiendo de cada caso.
No lo ven o no lo quieren ver, me imagino.
Bueno, en realidad el gobierno cubano, cuando actúa como agente, como en un contrato de agencia, digamos, actúa como intermediario en el momento que le entrega al trabajador cubano y él ha pactado que se queda con el 80% del salario base, ya lo demás que ocurra, digamos, no es transparente para el gobierno cubano. Y esto, yo creo que las navieras lo aprovechan para, claro, no puedo mantener a un marinero con 80 dólares al mes, tengo que pagar algo más porque si no, se me va. Pero claro, va a ser mucho más barato que los 7.000 dólares que me voy a gastar coste empresa en un marinero pagado, digamos, de una nación democrática donde hay una serie de mínimos, ¿no? Sí. Entonces, porque es un trabajo que trabajan 12 horas al día, 7 días a la semana, y en alta mar o digamos en alejados de la familia durante meses, a veces años. Es decir, es un trabajo que se tiene que pagar muy bien para que una persona de cualquier país democrático y con sus derechos en la mano pueda enrolarse. Esto no pasa con los cubanos y con los filipinos. En los contratos pone que el 80% se lo lleva o lo recibe, lo retiene, digamos, primeramente el agente, en este caso, en los cubanos, la empresa Selecmar, ¿no?
Pero entonces esto se hace con la anuencia, es decir, saben de estas condiciones precarias las empresas contratantes y los gobiernos a donde llegan estos trabajadores.
Bueno, yo no puedo llegar tan lejos. Yo no sé lo que ellos pueden saber o no, pero lo que sí sé es que ellos, ese 80%, no se lo entregan al trabajador, ese 80% del salario base, y lo ponen en los contratos, que es que lo entrega, que se lo entregan a la gente para que... Yo creo que, vamos a ver, ellos, yo creo que se lo entregan al gobierno de Cuba y dirán, bueno, el gobierno de Cuba nos ha firmado aquí que luego se lo da al trabajador, y si el gobierno no se lo da o sí se lo da, nosotros estamos exentos. Quizá esa sea una salida, pero desde el punto de vista práctico, les retienen los pasaportes en el barco. Es decir, uh-huh. eso sí nos lo han dicho los testimoniantes, las víctimas. Les retienen los pasaportes incluso cuando bajan a tierra. Esa es la declaración de todas nuestras víctimas. Claro. Y entonces, el hecho de que les retengan los pasaportes cuando tienen visa Schengen y están en Francia y pasan al suelo francés, bajan del puerto, bajan sin el pasaporte porque les queda retenido por la empresa. Entonces, en ese momento tengo que pensar, deducir que podrían saber todo el entramado que están operando, pero no puedo llegar a afirmarlo porque, lógicamente, la presunción de inocencia me obliga a pensar que ellos puedan estar siendo, sufriendo, digamos, una manipulación, claro, o Dios quiera qué explicación digan, ¿no?
Doctor Larrondo, como evidentemente pues no conocemos pues las condiciones, porque normalmente en una sociedad libre pues cada empleado decide dónde quiere trabajar y cómo quiere trabajar. ¿Qué pasa? Es decir, ¿se firman unos contratos por determinado tiempo o cómo se logra esa sumisión del empleado? ¿Por qué el empleado en algún momento no puede tener un vínculo laboral distinto al establecido con el gobierno cubano?
Porque hay una ley en Cuba, en el Código Penal, artículo 135, dice claramente que si abandonas un trabajo por cuenta de una empresa estatal en cualquier momento, o que si terminado el trabajo, después de años de trabajo, no regresas a Cuba, tienes 8 años de prisión. Eso uh-huh. lo dice el artículo 135 del Código Penal cubano. Pero si vamos a más, la regulación, la ley que regula, digamos, el reglamento disciplinar de las personas que trabajan en el exterior, es increíble. Por ejemplo, hay un artículo que dice que tienen que reportar sus relaciones amorosas al jefe de misión. Amorosas, sentimentales y de amistades, que no se pueden relacionar con personas que no sean afectas a la Revolución Cubana, que no pueden conducir coches, que no se pueden desplazar de la localidad donde han sido designados ni en fines de semana ni en ningún momento, que no pueden participar en actos sociales. Esto sale en la ley cubana. Y claro, cuando ves ese entramado, te das cuenta de que ya están siendo sometidos. ¿Por qué les someten?
Esclavizados.
Porque tienen a la familia en Cuba. Uh-huh. Porque tienen a la familia en Cuba. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú dejas misión, lo primero que hacen, y vamos a publicar unas documentaciones internas del gobierno cubano y externas, incluso con validez legal internacional, que demuestran que les prohíben volver a entrar a Cuba en 8 años. Es decir, los médicos que dejan misión o no vuelven a Cuba, como fueron los 2,000 y pico brasileños, que médicos cubanos en Brasil, que no volvieron a Cuba después de que el gobierno cubano canceló la misión de Brasil antes de que Bolsonaro fuera presidente. Bueno, pues esos 2,000 y pico estuvieron afectos por la ley de los 8 años. Es decir, no pueden volver a Cuba y tienen niños pequeños. O sea, yo he tenido en mi casa, porque me he tenido que alojar a gente en unas situaciones horribles, con niños pequeños que la seguridad del Estado les visita y le dice: tu madre es una traidora, pero así, textual, delante de la abuela y los niños. Tu madre es una traidora, una desertora, y no podrá volver a Cuba en 8 años. O sea, unas tragedias, y te quitan todas las propiedades porque te convierten en emigrado. Todo eso lo vamos a demostrar con documentación oficial indubitada y además de validez legal internacional, de manera que todo eso va a ser fuerte. Sí, eso que está ocurriendo es muy grave, muy grave.
Doctor Larrondo, estamos hablando de aproximadamente cuántos cubanos que se encuentran en esa situación en el exterior.
Pues mira, son de 50,000 a 100,000. Te voy a hacer algunas cifras que sí conozco, hay otras muchas que no. 35,000 sanitarios, médicos, por todo el mundo. 7,000 marineros solamente a través de Selecmar. Y estamos hablando de dos profesiones. Y ya sumamos 40,000 y pico. Estamos hablando de cifras astronómicas, entre 50,000 y 100,000 trabajadores cubanos que viven en estas condiciones y con esa legislación y esa problemática.
Son apetecidos, evidentemente, en el frente médico los cubanos, pero ¿son muy buenos desenvolviendo esas otras actividades o esto radica básicamente en el coste que tiene para estas empresas contratar ciudadanos cubanos?
Evidentemente, en unos casos es el coste económico para las empresas, en otros casos será la motivación política. Es decir, piensa Alejandro, si me permites tutearte,
claro que sí.
Piensa que los médicos que están en Venezuela y los médicos cubanos que han estado en las misiones, la mayoría de ellos nos dice que eran obligados a alterar las estadísticas médicas, es decir, reportaban operaciones que no hacían, reportaban fondos de ojo que no hacían, reportaban revisiones de visión que no hacían. La operación milagro era un milagro, pero no por lo que curaba, sino porque las operaciones salían de la guía telefónica. Les dan la guía telefónica y le dicen, tú tienes que tener 20 cada día. Así que si no te entran en la consulta, los metes. Y claro, el 60% de los 1.111 testimoniantes me está diciendo eso, que les obliga, imagínense ir contra el código deontológico de un médico. Si eso lo dice el 50 y pico, 60%, ¿qué no será lo que ocurra? Porque es durísimo para ellos reconocer que han estado falsificando estadísticas médicas. Entonces, la motivación política también es importante. Es decir, ellos llegan a un país como Venezuela o a un país cualquiera, le hacen una misión milagro y entonces la reportan a Naciones Unidas y Naciones Unidas dice qué bien está el tema de la salud con respecto ocular, pues en tal país que ha iniciado una misión médica con Cuba, qué maravilla, las cifras de operaciones son maravillosas, todo es maravilloso. Y claro, eso le da crédito a los países hospedantes, como le da crédito a Cuba, pero todo está basado, tal y como dicen los testimoniantes, no lo digo yo, de 1.111 testimoniantes, el 50 y pico por ciento, reconocen que alteraban las estadísticas médicas, ¿no? Y que lo hacían por mandato, incluso muchos tuvieron que dejar la misión porque se negaban a hacerlo, y entonces les obligaban y si no, les perseguían, y entonces al final se vieron en una situación tan desagradable que tuvieron que escapar. Esa es una realidad también, o sea que hay factor económico, factor político, factor de relaciones internacionales para apoyar económicamente al gobierno de Cuba, a mantener esa quimera basada en una cosa horrible, que es hacer sufrir a su pueblo por una lucha casi fratricida y personal que no tiene ningún sentido, porque al final nos dicen que defienden los derechos sacrificando los derechos más básicos de todo su pueblo y toda la capacidad incluso de aportar de su pueblo a la prosperidad de Cuba, ¿no?
Pero me llama la atención que una de estas navieras contratantes, entiendo, tiene su sede en Canadá.
Bueno, Selecmar, digamos que es la empresa de trabajo cubana,
okay,
para vender trabajadores marineros, pero la otra empresa naviera que contrata a través de Selecmar marineros cubanos en unas condiciones que deben ser prácticamente idénticas a las que hemos podido observar de los documentos entregados por los testimoniantes en el caso de MSC Cruceros, es North South de Canadá. North South de Canadá, tenemos documentación de que también ha tenido numerosos marineros cubanos en unas condiciones que parece por los testimonios que son exactamente las mismas que el resto.
Claro, pero cuesta trabajo creer, en algunos países puede ser una omisión de buena fe, pero en otros sí pareciera que los gobiernos están en aquiescencia con ese comportamiento.
Hay gobiernos que claramente están en aquiescencia, pongamos el caso de Maduro o Nicaragua. Ortega, claramente en aquiescencia. Hay otros que prefieren mirar para otro lado. Te tengo que comentar la anécdota de un líder demócrata que en un momento determinado, cuando expusimos lo que estaba pasando en Haití, la misión dicen que es solidaria, porque no la paga Haití, pero claro, la pagaba Noruega. Y entonces Noruega pagaba miles de euros por médico, y sin embargo los médicos ahí estaban viviendo con $250 al mes. Uh-huh. Entonces, claro, la situación era terrible y muy peligrosa, porque el ambiente, digamos, trabajar en Haití en la salud, lógicamente te envían a los sitios más problemáticos y más difíciles. Bueno, pues este líder democrático nos dijo, bueno, es que, claro, Haití no tiene otra posibilidad de tener salud pública, y bueno, hay iniciativas en el mundo diversas para cubrir esas misiones, como por ejemplo la de Prodie Santé, que es una empresa francesa, una multinacional francesa, que está luchando contra esta esclavitud y está diciendo: nosotros podemos proporcionar miles de médicos cubanos desertores con la misma calidad, pero con salarios dignos, sin comisionar ni un solo euro. Bueno, pues, es decir, pagar la salud pública a coste de la esclavitud de miles de personas es algo inadmisible, pero se está admitiendo ante los ojos de muchos gobiernos. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque el mundo no está siendo lo solidario que tiene que ser y se nos cuelan, digamos, los sinvergüenzas a utilizar el lenguaje de la solidaridad para en realidad esclavizar a personas y llevarse el dinero. Básicamente Cuba tiene tres veces más ingresos por estas misiones que por el turismo, es decir, el turismo 2.900 millones. Las misiones médicas y las misiones de otras especialidades suman 8.500 millones, casi tres veces, y en años ha sido de más de 11.000. Entonces, sí, está habiendo una aquiescencia, está habiendo un mirar para otro lado, pero señores, lo que tenemos que hacer es ser más solidarios. Si hay países que necesitan de salud pública, tenemos que formar una brigada internacional y poner los dólares encima de la mesa para que esos señores vayan a hacer su trabajo con todas las condiciones y con todas los requisitos de los mínimos derechos que tienen los trabajadores en un trabajo tan necesario, tan importante y tan delicado. Esto no se está haciendo. Nosotros tenemos, el ser humano tiene que mirar a los pueblos que están necesitados y no dejar que se nos cuelen los delincuentes a cubrir esos negocios para sus intereses. Tenemos que cubrir todo eso y ayudar a esos pueblos.
Doctor Larrondo, ¿qué países, además de Nicaragua, Venezuela, son los mayores receptores de estos trabajadores cubanos?
Bueno, ha pasado por muchas fases. Ahora mismo Venezuela es el gran receptor. Venezuela debe tener en torno, las últimas cifras que tuvimos era en torno a 21.000 trabajadores médicos solo. Pero luego tiene también una hornada de muchos miles de otras profesiones, ¿no? Venezuela es un receptor muy grande porque tiene un trato a cambio de petróleo con Cuba. Entonces Cuba se nutre de petróleo y les da... Te debo decir que el cambio en dólares de lo que reciben los venezolanos, los médicos venezolanos en Venezuela, es aproximadamente 5 o 10 dólares al mes. Ese es el cambio que en algunas ocasiones, por la inflación, han tenido de sus salarios, ¿no? Entonces, claro, este es un ingreso ingente para el gobierno cubano porque de ahí le entra el petróleo, gracias a ese acuerdo. Pero hay otros países. La verdad es que nosotros hemos documentado 47, pero ahí han participado en este tema más de 100 países. O sea, esto se ha internacionalizado y nadie ha querido mirar qué es lo que hay dentro. ¿Cómo viven esos médicos? ¿Qué sufren? ¿A qué coste estamos pagando la salud que esos médicos llevan al mundo? Estamos pagando a coste de esclavitud. Nadie ha querido mirar ahí. Pero bueno, ya Naciones Unidas lo condenó el Parlamento Europeo, lo condenó Human Rights Watch, ya sí se está mirando hacia ahí, gracias a Dios.
¿Qué posibilidades hay realmente que Naciones Unidas, que la Corte Penal Internacional pueda atender un caso como este, que ustedes están denunciando, doctor Larrondo?
Bueno, tenemos un precedente, ya lo adoptó Naciones Unidas y emitió una carta acusatoria gravísima por esclavitud y trabajo forzado a Cuba, varias relatorías, ya lo hicieron en 2019. La Corte Penal Internacional ha acogido nuestro caso y está en trámite, tiene un número de caso y está procesándose. La Corte Penal Internacional no esperamos, no es una corte que actúe rápido. Fíjese que para lo que ha pasado en Venezuela, que era más, como más obvio, escatológico, público, han tardado, pues no sé, 6 o 7 años en dar un pasito adelante y todavía no han dado el paso definitivo. Bueno, pues en este tema, en la Corte Penal Internacional, seguirá en estudio, yo estimo, durante largo tiempo. Pero lo importante no es tanto eso, como que tomen nota los estados que pagan las misiones, como Noruega, Luxemburgo, Portugal, que pagan las misiones, esas que dice Cuba, que son solidarias, pero Cuba se embolsa millones de dólares con esas misiones, bueno, pues que exijan el trato digno para los trabajadores, que en los países que entren los médicos cubanos se exija el salario íntegro, el trato digno, ningún mecanismo coercitivo, nada de retención de sus pasaportes y de sus títulos académicos. Los médicos viajan, y esto lo sabemos también en México, por ejemplo, ha sido muy notorio, viajan sin títulos. Es decir, el gobierno cubano mete en las misiones a gente que dice que son médicos con un certificado del Ministerio del Interior, pero nada que ver con viajar con títulos. ¿Por qué? Porque si viajas con título y tienes pasaporte, eres persona y estás formado, te puedes escapar. El esclavo se me escapa. De manera que lo importante es que viajen sin pasaporte, es decir, que los tengan retenidos por el jefe de misión, la mayoría dicen que es así, los testimoniantes, que no les dejen sacar los títulos académicos para que no puedan prosperar o pensar en prosperar en el exterior, e impedir, por eso lo de las relaciones amorosas, impedir que se casen en el lugar de destino, porque obtendrían la residencia y se les escaparían. Aquí la cosa está en cómo conseguimos, gracias a la dentro de la familia, y lo que le podemos hacer, las retenciones de pasaporte, de títulos y tal, al médico, cómo conseguimos que no se nos escape, que el coste sea tan alto que no se atreva a escaparse. El tema es que no se escape el esclavo al que le estamos sacando 8.500 millones de dólares cada año. Ese es el asunto. No hay más. Es un tema capitalista, asquerosamente capitalista, el peor capitalismo, que es el de esclavista.
Doctor Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, esta ONG española de defensa, también la democracia en Cuba, de las libertades. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio y documentarnos este caso que ustedes han presentado esta semana ante los organismos internacionales sobre esta situación de esclavitud de los empleados cubanos que se encuentran en el exterior. Muchas gracias y le deseamos una buena madrugada allí en España.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Y a ustedes, gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Vienen las voces del deporte. Esto es RCN.